Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión quincenal que tenemos de trabajo con el CDR. Y pues bueno, tenemos por aquí algunos puntos para poder tratar el día de hoy. Y voy a compartirles un poco la agenda. Listo. Bien, para el día de hoy tenemos avances de los grupos de trabajo del CDR. Nos pidieron participación por aquí, lo que es la parte de videoconferencia y IPv6 y también el seguimiento que debemos llevar para el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana. Y bueno. Lo que vamos a, yo creo, iniciar porque no se encuentra José Luis, me parece que de último momento se le iba a complicar conectarse, pero tampoco veo que esté la maestra Lourdes Velázquez. Entonces, Asael, iniciamos contigo, por favor, para el grupo de IPv6. Adelante, Asael.
Permítame un momentito. Terminar de
Listo.
peinar y todo.
Okay, muy
Aquí
bien.
estamos.
Gracias.
Tal buenos días a todos. A comentarles, bueno, de que ya hay fecha de siguiente día IPv6, transición y o migración a IPv6 con Cisco. Les comentaba con una persona conocida de aquí de CUDI, bueno, de Juan Castilleja, a través de él, consiguiendo que un ponente vaya a estar va a ser el jueves, bueno, así está programado, jueves 29 de septiembre a la 1 p.m. Y estamos buscando por ahí un caso de estudio. Entonces, si alguien, alguna institución de los que estén ahorita aquí conectados, le interesa participar en ese día IPv6, un caso de estudio de
Tenía dos
soluciones de
cables.
Cisco con
Uno lo quería para
IPv6,
la compu, pero no trae su
por
adaptador.
favor de
Como es una
comentarme,
Mac.
confirmarme, mandarme un correo
Entonces,
y yo
mañana que lo
me pongo en
traiga,
contacto con la gente de
lo conecto.
Cisco. También con la gente de Cisco estamos esperando también esa confirmación de posible caso de estudio para que no nada más sea que presenten ellos, sino alguna otra institución. Bueno, pueden ser una o más, ¿no? Instituciones. Entonces, alguien que quiera compartir algún caso de estudio, éxito, no sé,
Hacer.
dificultades, a todos se vale todo lo que han tenido con equipo Cisco en el tema de IPv6.
Correcto, lo que te iba a preguntar, nada más para precisar, si entonces lo que necesitamos es un caso de estudio justo con la parte de Cisco, o sea, con tecnología Cisco, tendría que ser de esa manera, ¿es correcto?
Sí, aparte de la presentación que va a dar la gente propiamente de Cisco, como han sido los días de IPv6, siempre buscamos un caso de estudio de éxito. Se vale decir, bueno, qué dificultades también han encontrado en el camino, qué éxito han tenido, qué despliegues. Así es.
Perfecto. No sé si entonces, aprovechando ahorita el foro, si existe alguien que pudiera compartirnos si tienen algo de solución con Cisco para este tema, si hay algún caso de éxito. No sé si me ocurre preguntar si la de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene algo para la parte de IPv6. Pensando en las instituciones que ya tienen la transición o la migración a
Sí,
IPv6.
buen día, Silvia. Buen día,
Adelante.
Sael. Sí, nosotros tenemos toda la infraestructura homologada con Extreme. Y comentaba con Asael, nos gustaría participar ojalá y se pueda este mismo año, comentarles que, bueno, no lo tenemos con Cisco, lo tenemos con Extreme. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con un caso de, me comentabas a él la vez pasada también, de la mini grid morelense. Actualmente se encuentran colaborando tres universidades: la Universidad Politécnica del Estado, la Tecnológica y nosotros, en un proyecto de Grid. Y bueno, usted, a través de ustedes, si no me recuerdo, el año pasado nos invitaron a exponer el caso como uno de los casos de éxito en Latinoamérica de supercómputo. Y está interesado el responsable que lo apoyemos en implementar la Grid y hacer las pruebas de performance de supercómputo a través de versión 6. Lo tenemos interconectado a una red estatal de microondas punto a punto con enlaces de alto desempeño y queremos hacer estas pruebas. Las configuraciones están planeadas para hacer entre el mes de septiembre y octubre, las configuraciones IP versión 6 y las pruebas igual en este periodo para que a mediados de octubre, finales de octubre, ya tengamos las pruebas científicas ya con documentadas. Entonces yo creo que sí me gustaría que fuera a finales de octubre la participación con este caso documentado.
Perfecto. Muy bien. Sí, entonces lo vamos considerando igual. Adelante.
Si entiendo bien, o sea, en realidad todavía no es, bueno, tiene ya parte de caso de estudio, ¿no? Pero veo que están programados unas pruebas. Mi propuesta es, bueno, se invite y se participe algún inquieta, si es que se puede hacer pruebas, no sé, remotas, los demás integrantes del grupo. Lo que ya pasó, por ejemplo, el día IPv6 con Extreme, propuesta es que después de las pruebas o lo que ustedes ya tengan ahorita documentado, bueno, que hagan, por ejemplo, como una especie de artículo que se pueda presentar ahí en el boletín de CUDI.
Sí, sí, claro, con gusto lo desarrollamos.
Y eso sería, dado, bueno, que ustedes desafortunadamente no pudieron participar en la sesión del día IPv6 con Extreme, pero sí pueden dejar como que ese documento, bueno, y queda totalmente, bueno, es totalmente válido todo lo que aporten de despliegues con diferentes fabricantes. Yo creo que sería muy útil que puedan elaborar algún artículo, ¿no? Es mi propuesta.
Excelente. Sí, entonces tú te coordinarías entonces hasta él con Miguel para esta participación. Perfecto. En octubre, que se está más o menos programando y que pudiéramos dar pues justo un avance, ya sea, ya tendríamos que revisar, ¿no? Si sería a través de un webinar o cómo lo hacemos para exponer este caso de éxito con la UAM. No sé si estás de acuerdo, Asael.
Sí, adelante, correcto.
Perfecto. Y muchas gracias, Miguel Ángel, por la experiencia, por querer compartir y pues obviamente sabemos que este tipo de acciones son justo las que estamos tratando de ir consolidando en esta comunidad para ir vaya tomando experiencia de justo los casos que ya se tienen.
Perdón, perfecto. Silvia, mencionaste WAM, pero es donde...
WAM, dije, ¿no?
WAM, ¿no?
Sí, correcto.
Okay. Sí, bueno, tal vez sí lo dije mal, pero Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Muchas gracias. Perfecto. No sé si de aquí alguien tenga algún caso de éxito con Cisco. Si no, tendríamos que entonces buscar con Castilleja, como lo estás haciendo, Asael, para ver quién pudiera darnos un caso de éxito. Entiendo que ahorita los presentes no se tiene todavía esta parte. Y bueno, entonces lo tendríamos que revisar.
Sí, mandamos también un correo ahí en la lista del CDR, sí, de redes. Digo, no he visto que se utilice mucho, pero... Sí, también es otro medio que no dejemos que dejar de utilizarlo, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Y qué va a ser justamente pues un panorama para poderle dar esta visibilidad a las demás instituciones que se encuentren pues en este tema de la transición, ¿no? Ok, no sé, Alex, si UDG tiene algo.
Pues sí tenemos, pero pues, no sé si esto ya esté muy visto nuestro lo de nuestro este caso de IPv6, pero déjenme preguntar a ver si a alguien le interesaría. Lo que no sé es si presentamos ya, a Zayla a lo mejor se acuerda, lo de telefonía en IPv6.
Sí, ya lo han presentado y la vez pasada presentaron algo de, bueno, como caso de estudio de Fortinet.
Ajá.
Pero bueno, bienvenidos. Si alguien no, nadie más levanta la mano, pues ustedes puedan compartir en la parte de Cisco. Adelante, ¿no? Pues,
sí, hay algo con Cisco, Alex.
Déjame consultarlo.
Correcto.
Ok. Gracias. Adelante, licenciado.
No, brevísimamente, yo creo que sería de interés para la comunidad de supercómputo, pues que nos presentaran el caso también en la comunidad de supercómputo y que se pudieran, pues de alguna manera, incorporar los que están haciendo este esfuerzo en Morelos, ¿no? De la grid en el estado, ¿no? Entonces, pues me encantaría girarles una invitación y si quieren nos buscamos después para tratar de convocarlos a la comunidad de supercómputo, ¿no? Vamos, yo creo que pues es importante que todos los que estamos haciendo cosas en eso, pues sí tengan la capacidad de intercambiar información, de buenas prácticas, quizá aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veas, Miguel.
Sí, muy bien, licenciado, con mucho gusto. De hecho, a partir de su invitación a participar en el grupo de supercómputo, le marcamos la invitación al doctor Marco Cruz. Este proyecto de la mini-grid ganó el año antepasado los premios Anuy STIC. Y bueno, se le quiere dar continuidad ahora al proyecto con la implementación de IPv6. Ya se tiene todo instalado, enlaces, red, infraestructura, clusters. Simplemente falta la parte de implementación de IPv6, que esperemos que sea en estos meses, en estas semanas, y poder hacer las pruebas lo más pronto posible. Gracias, licenciado. Buenísimo.
Gracias.
Perfecto. Lo revisamos también entonces. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y vamos dando seguimiento para igual ir revisando este tema para lo que es la parte de supercómputo. Y aquí ya en coordinación con el licenciado Casasús vamos tomando acción. Perfecto. Bueno, dentro de las acciones y avances de los grupos de trabajo, teníamos por aquí la parte del grupo de trabajo de la Delta Metropolitana y aprovecho que está la maestra Lourdes Velázquez conectada para saber si hay un poco más de información, algún update que nos pudieran dar sobre este tema para que todo el CDR pudiera estar informado. Sabemos que nos reunimos cada 15 días también con este grupo de trabajo, pero por si hay algún avance de los pendientes que tenemos con Simvestab. Adelante, maestra.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a todos. El tema es que sigue en proceso la contratación de la empresa que va a hacer la reparación de la fibra. Eso es un trámite todavía interno que está llevando el Simvestab. Sin embargo, en un paso intermedio revisamos la información que generó la empresa después de la caracterización de la fibra que hizo. Ellos habían llegado a la conclusión de que había una ruptura, bueno, hay varias, pero una en particular a 20-tantos kilómetros desde el Simvestab hacia el UNAM, y en realidad nosotros habíamos identificado lo contrario, que eran, sí son esos 20 kilómetros, pero era desde la UNAM hacia el Simvestab. Entonces, pues sí, la diferencia era importante en cuanto a la ubicación. Lo que nosotros necesitamos ubicar es la estación de metro a la que se tiene que entrar uno para poder reparar. Se hizo una revisión con ellos y ya identificaron que sí, efectivamente, tenían ellos la medición al revés. Entonces, es lo que ahorita ya se identificó justamente los posibles estaciones de metro en los que se tenga que acceder. Sin embargo, esto es extraoficial porque realmente todavía no están contratados. Ese es el tema. O sea, estamos haciendo algún trabajo previo pero oficialmente aún no se les ha hecho el contrato, pues por los procesos que internamente tiene la institución, que ya nos han comentado en un par de ocasiones, que lo están tratando de apresurar, pero pues seguimos dependiendo del trámite, ¿no? Del proceso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, maestra. Y seguimos pendientes para allá en cuanto se puedan comenzar a hacer las reparaciones y esto pueda ir quedando poco a poco, comenzar con las pruebas que tenemos por ahí pendientes de alcance. Sí. Y que, bueno, de esta manera, nada más comentarles que lo que estamos buscando justamente es que se puedan integrar todas estas conexiones, que puedan tener salida a través de un enlace que se tiene directamente de la UNAM hacia KIO Networks, en donde está un equipo de CUDICO ubicado, y este a su vez conectado hacia la parte del XP para poder buscar los beneficios de las instituciones que se vayan sumando a este proyecto de la Delta Metro. Bueno, no de la Delta, del Anillo Metropolitano, perdón, para poder hacer pues esta conectividad hacia CUDI y también se pueda tener este acceso hacia el IXP. Muchas gracias, maestra.
Por nada.
Ok. Azael comenta, sería entonces en la línea 3 del metro. Bueno, sí hay.
No, sí, es esa la línea, nada más habría que ubicar la distancia correcta, o sea, de dónde se estaba tomando. Sí.
En donde se tiene que revisar justamente esta parte de la.
O sea, son varias líneas, ¿eh? O sea, es que te digo, no es un corte, son varios cortes los que están identificados. Entonces, pero bueno, creo que ahorita lo importante es formalizar la contratación para que entonces toda la información que se esté generando ya sea, digamos, que la válida, ¿no?
Ok. Perfecto. Gracias. Licenciado, tiene su mano levantada,
Perdón.
Ok, pensé que quería comentar algo. Gracias. Bueno, ok, me parece que no se pudo unir José Luis, que traía el tema de la parte de avances sobre el grupo de trabajo de videoconferencia. Y bueno, pues ahorita también quien nos apoya con esa parte pues es Marta Ávila, pero por el momento también ahorita se encuentra ausente. Y pues bueno, entonces dando seguimiento a la agenda del día de hoy, tenemos en punto número 2, estatus del enlace CUDI Juárez vía UTEP. Tenemos por ahí ese convenio entre CUDI y UTEP con la utilización de una fibra para poder llegar hacia la parte de Internet 2, precisamente en el POP de Lumen. Y bueno, para este tema, ya el día de hoy va a haber trabajos con la parte de el proveedor que nos está apoyando en Ciudad Juárez, se llama INTC, para poder hacer alguna gestión de manera interna dentro de lo que es la parte de Lumen en Estados Unidos. Ellos me estaban comentando que pudieran ir a hacer una revisión que está por ahí un poco faltante nada más para unas fibras. Justo ya hablamos el día de ayer con la gente de UTEP para poder hacer también estas gestiones. Ha sido un proceso un poco lento en cuestión de los accesos dentro de Lumen para poder gestionar estas pruebas. Y bueno, la gente de UTEP nos comentaba el día de ayer que ya están por liberar esos permisos, esos accesos, y en cuanto se tenga, entonces ya el tema es solamente enviar luz desde Lumen en el paso hacia Ciudad Juárez. Entonces, por aquí que veo que está conectado Sergio Soto, nada más para comentar que posiblemente vamos a estar pues por ahí pidiendo el apoyo, como siempre, para poder tener los accesos a la UACJ y poder realizar estas pruebas. Entonces, esperemos que ya en estos días se tenga este tema de las pruebas para que podamos dar continuidad y de esta manera subiríamos al siguiente nivel, que sería ya la parte de la configuración, en donde ya tenemos acordado con Internet 2 esta parte de poder realizar la configuración necesaria para poder pasar el tráfico de CUDI hacia Internet 2 vía este enlace que se tiene en convenio con UTEP. Licenciado, no sé si quisiera comentar algo más.
Pues muy brevemente, digo, ha resultado una pesadilla la relación que tienen los de Internet 2 con Luma. Y pues eso es lo que ha de alguna manera atorado las pruebas y los avances, ¿no? Digo, yo creo que todo lo demás está solucionado. Hoy en la mañana llegó un correo que estaban esperando todavía los pases para poder accesar al data center de Lumen, y que están a la espera, que esperan que sea de un momento a otro, pero pues en fin, ha sido una pesadilla, ¿no? Pero entiendo que estamos cerca, ¿no? Porque pues todas las partes ya están de acuerdo, no hay ningún tema intermedio, ¿no? Entonces, pues yo creo que apenas se pueda resolver la conectividad técnica, la cross-conexión, pues ya podemos echar a andar el enlace. Pero pues ha sido una pesadilla, caray. En fin.
Ok. Sí, y bueno, importante mencionarles que dentro de estas gestiones que se están haciendo y tener esta salida hacia Internet 2 por esta vía de Juárez con este enlace, pues es uno de los beneficios que tendrían las instituciones que se lleguen a conectar a través del anillo metropolitano, en donde justamente ya tenemos también un convenio con UNAM para poder ocupar este enlace que se tiene desde Ciudad Universitaria hasta Ciudad Juárez, para poder pasar el tráfico de las instituciones de CUDI hacia la parte de Internet 2. Viendo de alguna manera esta partición que tenemos actualmente de la red, en donde tenemos equipos aislados y que algunos están conectados solamente con la parte de Telmex, que es RI3, y entonces esta parte que tenemos desde KIO en Ciudad de México, y todos los que pudieran conectarse pudieran tener así su salida hacia la parte de las demás redes académicas vía Internet 2. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. O alguna duda, no sé, algo.
Sí,
que...
pues nada más eso. Nosotros estamos al pendiente porque como tenemos contratado el otro enlace, y estamos así como que en el filito que se vence y hay que, creo que ya se, no está Hugo aquí, pero me parece que se contrató ya adjudicación directa por 2 meses, entonces creo que esos ya están también terminando. Déjame revisar bien lo de fechas, pero nada más sería eso, ¿no? Que nosotros tenemos esa situación con el enlace que ahorita está funcionando, ¿no? Dando este servicio. Perfecto. Por eso son importantes las fechas. Sí, yo tenía presente que en estos días ya se iluminaba el enlace, ¿no? Ajá.
Sí, exacto. Con Hugo he estado también trabajando justo para estas actividades que se han estado haciendo también dentro de UACJ y que, pues bueno, tenemos por ahí latente y que pues ahorita sí está dependiendo del lado de...
De aquel lado, sí. Sí. Y muchas gracias, perdón, Sergio, también por todo el apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias, Sergio.
No, de nada, estamos a la orden y lo que podamos apoyar, pues con gusto.
Muchas gracias.
Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, dando seguimiento a nuestra agenda del día de hoy, tenemos la parte del registro, la invitación para la segunda jornada de capacitación en ciberseguridad. Para la parte de esta semana que vamos a tener en UDG, en CUSEA justamente. Voy a permitirme, estaba esperando a Fer, ahorita estaba llegando a una oficina, pero no se ha podido conectar, entonces yo creo que voy a dar avance yo. Y lo que quería comentarles es justamente lo que ya tenemos pues actualmente dentro de lo que es la parte de lo que estamos viendo ya en la segunda jornada de ciberseguridad, en donde obviamente pues ya se tiene el registro abierto. Estamos buscando que puedan participar las instituciones, si no es de manera presencial, que puedan sumarse en línea, de manera virtual. Se tiene todo de alguna manera estructurado para tener pues todo lo que son los días con talleres justamente en tres aulas de manera simultánea. Entonces, pues bueno, tenemos por aquí ya lo que se les ha estado mencionando en otras sesiones, lo que es la participación de algunos fabricantes y algunos patrocinadores que se les pidieron totalmente talleres, lo que es de manera técnica. Y pues bueno, también la presencia de la Guardia Nacional con el protocolo nacional homologado, en donde estamos pidiendo también a la gente de los CECIRT, del área de seguridad de las instituciones, que puedan sumarse. Se han estado enviando ya por parte del apoyo de la administración de CUDI con Amalita, con Adriana, que nos apoyen dando pues todo lo que es esta gestión de las cartas invitación que se han estado enviando ya a los responsables ante CUDI y también para la parte de seguridad. Entonces, bueno, nada más mencionarles que va a estar muy interesante. Ya nos han hecho saber algunas instituciones también que están interesados en asistir de manera presencial, y mencionarles que en dado caso que quisieran algún tipo de carta para poder gestionar de manera interna en sus instituciones, pues también lo podemos hacer. Solamente es que nos puedan pues contactar, que nos hagan la solicitud y adelante, o sea, de nada formal, o sea, por WhatsApp, no sé, digo, aquí pues tenemos, ya saben que la comunicación y el siempre apoyo para ustedes. Entonces, en cuestión de esta situación que ustedes requieran, pues adelante, ¿no? Y pues bueno, también vamos a tener la participación de lo que es la parte del ACNIC CECIRT, en donde nos van a estar apoyando también con un tema sobre lo que es la parte de una charla de la implementación de SIM3 para los CECIRT institucionales, y también un pequeño taller sobre el hardening en servidores Linux. Entonces, pues bueno, ya saben que los patrocinios que también traemos y que están de alguna manera dados a la tarea de dar estos talleres, pues es Arista, tenemos a Cisco, tenemos también a la parte de Fortinet, tenemos a AWS también con un tema por ahí, y tenemos también a Absolute Software. Y bueno, va a haber también la parte de los stands. Se está generando también un tema de stands virtuales, en donde si no van a poder acompañarnos, ustedes tengan este acercamiento y esta opción de poder tener la información pues a su alcance. Entonces, pues bueno, la información ya está dentro de la página de CUDI, en donde ustedes van a poder también ya revisar la parte del registro. Y pues adelante con esta invitación. No sé si hubiera alguna duda o algo que quisieran comentar. Ojalá nos puedan acompañar.
Buenos días. Silvia, yo tengo una pregunta. Sabes que adelante. nosotros nos inscribimos para acudir de forma presencial, pero no nos ha llegado el correo de confirmación. No sé si okay. Nos pudieran ahí apoyar nada más para ver si se quedó ahí el registro.
Claro que sí, lo revisamos. Tenemos por aquí la parte de, déjame ver. Déjame revisarlo. Debería de existir una base de datos en donde está el listado de los registrados, pero de alguna manera checamos contigo de manera personal. Gracias por avisarnos y lo vemos, ¿te parece?
Sí, perfecto. Muchas gracias.
Perfecto. No sé si alguien de los que está aquí, del staff, traiga el dato de en dónde iba a quedar la parte de la base de datos de los registrados.
Esa la tiene Fernando, quedó de entregárnosla hoy. Entonces, hoy mismo, sí. Si quieren, yo reviso y nos ponemos en comunicación para estar seguros, está incluido, digamos,
Sí, ya, exacto. Fer es el que trae este tema de participantes. Mira, aquí me parece que está. Ah, sí, es aquí. Entonces, solamente hay que ver si te encuentras, Sergio Soto. Mira, amigo, no te veo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a revisarlo de manera personal. De todas maneras, si quieres, vuélvete a registrar, porfa, para que tengamos nosotros esta confirmación y vamos dando seguimiento. Pero te contactamos también personal. Si alguien está en el mismo caso, por favor, háganoslo saber. Ya saben, o sea, un mensajito por WhatsApp o correo, como gusten, y les vamos dando seguimiento. Pero sí, perfecto. No sé si hay alguna duda sobre este tema, pues nosotros felices de que pudieran asistir. Estamos viendo también precisamente sobre la parte de lo que es el hospedaje. Aquí viene ya toda la información y estamos haciendo este convenio con lo que es la parte del WAN de Guadalajara y que es el hotel más cercano, en donde pues tiene una tarifa pues muy accesible y que, bueno, también estamos revisando que lo que sea la parte de las comidas puedan solventarse por parte de lo que es la jornada, y pues es lo que sería el desayuno, pues ya lo incluye la habitación, ¿no? Entonces, tenemos por ahí algunos eventos también de un cóctel de bienvenida, y pues bueno, vamos viendo de qué manera poderles apoyar también con esta parte de lo que serían las comidas. No sé si existe alguna duda.
Sí, yo precisamente tenía la mano levantada para ver si tenemos.
Perdónenme, alguna... que háblenme, perdón, Alex, sí, es que estoy
que
con
si tenemos alguna cuota o límite en cuanto a la cantidad de personas que se pueden anotar para los eventos que van a ser presenciales. Porque, por ejemplo, acá nosotros, pues mucha gente de mi equipo se está apuntando, pero pues también pues no quisiéramos acaparar todos los lugares, ¿no? Entonces, no sé si podamos hacer así como que un sobre todo si ya tenemos un corte de asistencia para cuestiones como talleres y eso, el si nos pueden ir diciendo si podemos hacer qué operación relleno o algo así por el estilo. No, sí. No es necesario, sé que no es necesario, pero también para no quedar mal con la gente y no hacer una invitación y que luego a la hora de la hora pues no haya lugares, ¿no?
Claro, sí, bueno, se está haciendo un tipo de selección también por instituciones. El año pasado tuvimos por ahí pues un cupo súper lleno. Digo, la verdad es que ahorita vamos a tener también pues esta opción de ir buscando que vayan siendo al menos 5 personas por institución, irles dando ese lugar y de esa manera después ir abriendo, ¿no? Más espacios en cuestión de que se vaya pudiendo. Pero para la Universidad de Guadalajara, y porque es sede y todo, también tenemos cierta parte pues por ahí preferencial también, y que están de manera local, ¿no? Entonces, si quieres, podemos revisar la parte de el listado que pudieras tener de posibles asistentes y lo vamos revisando.
Silvia,
adelante, por favor, abran su micrófono porque como tengo la proyección no veo las manos levantadas.
Ok.
Francisco, perdóname, antes creo que el licenciado.
Adelante, adelante.
Ah, ya llegó Fer. Si quieres, dejo de compartir, Fer, y ya te doy. Adelante, licenciado.
No creo que es más relevante que hable Francisco sobre el tema de los cupos.
Ok, adelante.
Perdón, está silenciado. No, nada más decir, sí, sí hay ciertos cupos, pero creemos que vamos a esperar primeramente, digamos, a que los, digamos, que se empiecen a llenar los talleres. Si vemos que, pues sí hay, a lo mejor, mucha predominancia de alguna institución en alguno de los talleres y otras instituciones pues están quedando fuera, pues sí vamos a pedir el favor, pues a lo mejor con de parte de los por parte de los representantes, pues tratar de hacer algún pequeño recorte, ceder algunos lugares, pero no queremos hacerlo a priori, queremos hacerlo una vez ya, que también luego suele suceder que se anotan y entonces no van. Sinceramente, no me preocupa tanto o demasiado los lugares presenciales, porque pues para muchas instituciones es complicado hacer el viaje. Entonces, creo que ahí vamos a tener cierta más holgura, digamos, y seguramente los lugares en línea, el cupo en línea es el que se va a ocupar. Hay diferentes cupos, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. Yo espero que tengamos el primer corte hoy y pues les vamos avisando. Porque tampoco pues sería justo poner a rajatabla un número y decir pues nada más 3 por institución o 2 por institución y que al final el taller no se llene. ¿Sí? Se trata de que el taller esté, lo primero es que el taller esté lleno. Y luego ya después, pues vemos si es necesario reasignar algunos lugares. Pero a priori no lo vamos a manejar. No sé, Fer, si quieres complementar.
No, sí, es correcto, Francisco, lo que comentas. Así será, ya tenemos, pues también, aquí un número importante registrado, ¿no? Entonces, pues conforme vayamos avanzando en esto, les vamos avisando.
Tendremos hoy el primer corte, ¿no, Fer?
Es correcto.
Hoy podemos tener... Ok, correcto, dale.
No sé, ¿el licenciado quería opinar algo?
Simplemente aprovechar que estás aquí. No, que nos contaras 2 segunditos sobre el tema de la Universidad de Barcelona. Y su presentación que tendrá lugar en la semana, ¿no? Que me parece clave y de la mayor importancia para las universidades.
Sí, justo iba a mencionar ese tema. Quería hacerles también una atenta invitación. El viernes vamos a tener en la sesión plenaria la participación de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, ¿no? Entonces ellos, los dos, nos van a contar sobre su experiencia en el ransomware, la Universidad Autónoma de Barcelona, cómo a pesar de la gran inversión que hizo en tecnología de más de 1 millón de euros, pues aún así fue víctima del ataque de ransomware. Y bueno, estuvieron fuera varios meses, y luego, pues, cómo lograron salir de...
Fer, ¿te cortaste?
¿Perdón?
¿O soy yo?
No sé si me escuchan.
Ahora sí.
Sí, habías cortado un poco, pero listo.
Ah, ya, perdón. Sí, les comentaba que va a participar la Universidad Autónoma de Barcelona y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y nos van a contar su experiencia con los ataques de ransomware que sufrieron. Y sobre todo, pues la Universidad Autónoma de Barcelona, a pesar de haber hecho una inversión bastante importante en temas...
De nuevo te nos fuiste, Fer.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Ah, pues es que, perdón, es que aquí parece que la conexión no es muy buena. Entonces, les comentaba que a pesar de que la Universidad de Barcelona hizo una importante inversión en tecnología de seguridad, de más de 1 millón de euros, pues aún así pues fueron atacados por ransomware y pues duraron varios días fuera de... fuera, bueno, más bien varios meses en tardaron en recuperarse, ¿no? Entonces, esta sesión creemos que va a ser muy importante y pues hacerles también una invitación especial porque esta sesión nuestro moderador de lujo va a ser aquí don Alex Martínez Varela. Entonces, pues invitarlos a que nos acompañen en esta sesión. Ya aquí Alex amablemente nos dijo que sí nos ayudaba para la moderación de esa sesión. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta.
Ojalá que puedan acompañarnos, sería muy importante y pues bueno, estamos más que listos para apoyarles en cualquier tema que consideren en la gestión de su registro, ya sea para su participación presencial o virtual. Por aquí, Fer, no sé si alcanzaste a escuchar, pero Sergio nos decía que él ya se había inscrito. Se había registrado para asistir de manera presencial y que, bueno, ahorita ya revisé yo en la parte de registrados y no lo vemos por ahí. Entonces les comentaba yo nada más que si veían esta situación con alguien más, que nos lo hicieran saber para poderles apoyar y que queden ya con su registro listo.
Sí, 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 o si nos pueden ayudar igual registrándose nuevamente, y ahí vamos a ir dando el corte todos los días, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, Fer. Y sí. Bueno, por aquí en el chat, Asael nos comparte un link de recomendación de lectura, justo también pues sobre lo que es este tema del ransomware. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hubiera más comentarios al respecto sobre la invitación a la segunda jornada, pues entonces tendríamos ya nada más nuestro punto de asuntos generales, pero no sé si hay avances y solamente como por pura curiosidad, perdón, para saber si hay algo respecto a el reporte de la SIM de Vestel. Alex, no está presente Hugo Rivera de la UNAM con el otro reporte pendiente, pero nada más para saber si hay algo.
No, pero como ya lo estoy juntando con las otras pruebas que estamos haciendo, tanto con lo de Starlink y con lo de CFE Internet, les platico, ¿no? Cómo hemos avanzado un poquito con ello. En el caso de Starlink, instalamos la semana pasada el servicio de Starlink en la Escuela Regional de Enfermería de Ciudad Guzmán. Y sí. Y bueno, ha estado operando ya prácticamente por una semana. Y bueno, estamos viendo, la aplicación tiene manera de decirnos los consumos promedios que tienen. Por ejemplo, hace rato lo chequé y estaba en promedio descargando 66 megabits por segundo con 14 dispositivos conectados, ¿no? al router. Estas pruebas las estamos ahorita haciendo directamente con el router que viene con Starlink. Lo vamos a dejar así quizás una semana más y luego lo vamos a y está nada más con algunos usuarios. Después lo vamos a poner a conectar a un Fortinet para darle servicio a toda la escuela, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver muchos más usuarios y mucho más consumo. Y pues la idea es ver cómo se comporta ya con muchos usuarios. El router que viene, pues obviamente a lo mejor no va a ser suficiente, pero precisamente por eso le vamos a poner adelante el Forti y entonces el router de Starlink lo único que tendría que sería que manejar es el ancho de banda, ¿no? En el caso de CFE TEIT, hemos activado dos de los tres SIMs que se adquirieron y sin embargo, pues lo que hemos visto es que es el desempeño de la red de Altán. Todavía no localizamos en la región de Colotlán el área que está cubierta por la antena de HughesNet. Que entonces, ahorita las primeras pruebas que hicimos pues fueron pues similares a un servicio con alta, ¿no? Y de hecho eran debajo de lo que normalmente se obtiene con Altán, porque la persona estaba muy alejada de la radio base y estaba teniendo el servicio o sea, no estaba logrando la conexión con 4G, sino con la que marca el que es el HDSPA. Y entonces pues la velocidad era muy limitada, ¿no? De nuevo queremos concentrar las pruebas para el servicio que es provisto por la antena, por las antenas satelitales, por el tema de la latencia, ¿no? Entonces, ese es el avance que tenemos con esas dos pruebas que estamos haciendo.
Excelente, Alex. Yo creo que va a ser de gran ayuda, de gran apoyo para la comunidad, saber cómo les está yendo con estas pruebas también.
Por cierto, no tuve ningún problema en activar el SIM en Guadalajara, porque ya ven que está restringido la comercialización del servicio a las áreas que tienen baja cobertura. Y sí, de hecho, los SIMs únicamente los están vendiendo aquí en Jalisco, en Colotlán, en Bolaños y en Piguamo, que son localidades muy alejadas. Pero tal cual me mandaron con un mensajero el SIM que yo puse en mi teléfono, y pues lo pude dar de alta sin problema. Inclusive le activé un paquete por internet, le activé un paquete semestral de 1,200 pesos por 40 gigabytes mensuales.
Oye, Alejandro, ¿y qué tal fue el servicio?
Aquí en Guadalajara es el servicio de Altán. O sea, tal cual. O sea, sí, o sea, funciona bien. El Altán tiene diferentes modalidades de servicio para los distribuidores, ¿no? Y hay servicios premium y que funcionan un poquito mejor, ¿no? Digamos que este no es el que funciona mejor. Pero pues también está muy barato, ¿no? O sea, las pruebas de desempeño del speed test, por ejemplo, me daban descargas de 33 megabits por segundo con uplink como de 14, algo así, ¿no? Y de hecho, una prueba adicional, que ya no es prueba de aquí de la universidad, pero lo que hice es, como le activé el servicio del plan semestral, o sea, da 40 gigabytes, de cuota al mes, pero solamente son 20 a la velocidad del 4G. Después de que consumen esos 20 gigabytes, la velocidad la reduce a 512 kilobits por segundo. Todavía no me consumo los 20 gigabytes. Entonces, lo que hice pues fue ponerla en un router para utilizarla en casa, y entonces pues estamos viendo Netflix y Prime Video a través de la cosa esa. Sí se nota más lenta que el Total Play, pero funciona bien, ¿no? Y la otra, pues, es la tarifa, ¿no? O sea, la verdad es que son 1,200 pesos por semestre, y la cuota es de 20 gigabytes al mes por la velocidad estándar, y 20 gigabytes a 512 kilobits por segundo, ¿no? Entonces, y no he tenido ningún problema más allá de lo que se tiene con los servicios de Altán, que luego en la periferia de la ciudad pues de repente no funciona. Los que conocen, por ejemplo, los servicios con Altán saben que son más problemáticos hacia las interiores, porque la frecuencia es más alta, entonces, de la banda. Entonces, digamos que en interiores, casas con muros muy 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 anchos y techos con mucho metal, por ejemplo, la velocidad, o sea, la cantidad de rayitas que recibes en casas es menor, ¿no? En la casa de ustedes, yo lo que tengo es un módem para hacer pruebas, y yo le puse antenas externas para mejorar un poco el desempeño. O sea, eso ya lo había hecho desde antes, tanto con servicios de Telcel como de Altán. Y sí mejora mucho la ganancia para, para el módem, ¿no? Pero de nuevo, o sea, todavía no hemos podido probar el tema de las antenas satelitales, ¿no?
Oye, nada más una pregunta. Entonces, pues, o sea, está curioso porque si hacia las periferias es donde empieza a presentar fallas el servicio, pues puede ser objetivo, que estamos pensando en personas que viven en municipios apartados, pues a lo mejor no es tan buena opción.
Bueno, yo me refería a algunas zonas que están, más que la periferia, fuera de cobertura o que se alejan de la cobertura, porque hay zonas en Guadalajara, en la periferia, que tienen muy buena cobertura de Altán, ¿eh? O sea, pero por ejemplo, a donde te digo es hacia la parte de la barranca de Huentitán, acá en Guadalajara, pues después de la barranca no hay nada. Entonces, digamos que la ingeniería de la cobertura de Altán, en esa parte de la periferia de Guadalajara, no tiene tan buena cobertura. Por otro lado, te vas a la periferia de Guadalajara, que va hacia los municipios acá o sea, carretera a Colima y la que va hacia Tepic, pues donde hay muchos pueblecitos repartidos en el trayecto, pues ahí no hay problemas.
Claro. Ok, pues entonces sería comprar unas 100 SIMs y las revender.
Están muy limitadas, ¿eh? Yo quise comprar más y me dijeron que se acabaron y que el fin de semana, este fin de semana probablemente habría más, entonces estoy pidiendo otras dos.
Ok.
Bueno, pues muchas gracias, Alex. Sin duda, un gran apoyo para CUDI, para la comunidad, el tener esta experiencia por parte de ustedes y que son opciones que se pueden considerar pues para estos casos de los servicios en zonas tan alejadas, ¿no? Muchas gracias. Entonces, pues bueno, daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Les puse ahí en el chat el link de la parte del evento de ciberseguridad, en donde pues también van a poder registrarse y que, pues bueno, lo consideren nuevamente y ojalá si hay por aquí alguien que pueda tomar la decisión de enviar a alguien, pues que nos puedan apoyar en ese sentido y pues estaríamos muy gustosos de tenerlos por allá. Bueno, gracias a todos y nos vemos entonces dentro de 15 días. Hasta luego. Bonito.
Gracias, buen
miércoles.
Día a todos.
Gracias, buen día.
Gracias, buen día.
Hasta luego, buen día a todos.
Hasta
luego. Gracias a todos. Hasta luego.